Bueno, como vimos la clase pasada, que fue hace 15 días, llegamos a la conclusión, al último, al final de la clase, con el texto que vimos, y se acuerdan que vimos, analizamos cómo los hebreos fueron los que detonaron, exigieron oír la voz de Dios. ¿Sí? O sea, ellos exigieron que la revelación, que los mishpatim, los hukim, todos estos leyes y mandamientos, los cuales Dios les quiere ordenar al pueblo de Israel por medio de Moisés, no sea por medio de Moisés, sino le dijo, no, que Dios nos hable y que nos diga, si quiere establecer un pacto con nosotros acerca de una revelación, de un compromiso de seguir lineamientos, estatutos, mitzvot, hukim, mishpatim, etcétera, etcétera, tendrá que ser él quien nos los diga, porque nosotros, o sea, sí eres un gran libertador, pero es un libertador político. No sabíamos que teníamos que cumplir con ningún pacto, no teníamos que cumplir con unas prerrogativas como tú los estás estableciendo. Entonces le dijeron, si quieres, ¿sí? Kol asher omar Hashem naase, todo lo que diga Dios vamos a hacer. Entonces subió Moisés, bajó, etcétera, etcétera, y detonó. Entonces Dios le dijo a Moshe, Dios le dijo muy claro, le dijo, ok, voy a hablar, ¿sí? Voy a hablar contigo enfrente de ti, y después de esto, Gam Behaya Aminu Leolam. Y después de que yo hable contigo, entonces ya van a creer en ti para siempre. O sea, pero sí vamos a tener que hablar. Entonces, justamente lo que nosotros conocemos como Matán Torah, la entrega de la Torah, en el formato como la conocemos, fuimos nosotros. O sea, fue el pueblo quien la detonó, fue el pueblo quien la exigió. ¿Sí? Esto lo estoy diciendo como contexto, para que entendamos, fue el final de la clase pasada, para que entendamos ahorita lo que es la revelación. La revelación del monte Sinaí es un pacto viviente, como dice Hartman, ¿no? O sea, es un pacto que está vigente hoy en día, se dio en el Sinaí y ha estado vigente desde entonces. Por eso hay que entenderlo bien, hay que entender bien cómo funciona, qué fue, qué sucedió, por qué es necesaria una revelación. Porque si estamos hoy en día aquí reunidos, y si somos hebreos, somos judíos, somos israelitas, es porque precisamente alguien, ¿sí?, estuvo presente hace mucho tiempo y realmente logró oír una revelación. Entonces ahí es donde la fe, la razón, todo eso se rompe, ¿sí?, y se vuelve todo esto un testimonio. O sea, la revelación del monte Sinai es un verdadero testimonio. Y entonces ahí ya no hay tanto que pensar, no hay tanto que cuestionar, no hay tanto que preguntar, sino es un testimonio. Si yo les dijera a ustedes, explícame cómo vuela un avión, posiblemente tendrán una remota idea de cómo vuela un avión, ¿sí? Habrá gente que sepa más de cómo vuela un avión, pero todos hemos volado en un avión. ¿Sí entienden? O sea, nadie puede poner en cuestión que el avión vuela, ¿okay? Podemos entender, saber, unos más, unos menos, pero de que vuela, vuela. ¿Por qué? Porque hemos volado. Y esa es justamente la intención de la revelación. Es justamente eso que se dio en el monte Sinaí, que hubo una testimonial multitudinaria, ¿sí? En una, como se dice, una experiencia mística extrema, ¿okay? Al extremo total. Y esa es la revelación del Sinaí. Y por eso es un pacto viviente, por eso es un pacto que tiene y trasciende generaciones y generaciones, ¿ok? Ok, entonces vamos a entender, primero que nada...
Perdón, ¿te puedo interrumpir?
Sí, claro.
Yo no vine a esa clase. Dios se reveló ante todo el pueblo, hasta claro, ante sí. Los 600.000 y las otros millones de personas que no eran judíos...
A todo el pueblo de Israel que estaba que se convirtió en el monte Sinaí. O sea, dice Baihan Sham Bnei Israel, y quiere decir, y acampó abajo del monte Livnear, todo el pueblo de Israel, ¿okay? Todo el pueblo de Israel, de Kol Israel Shamu et Akolot Bealapidim. O sea, todo el mundo escuchó toda esta pirotecnia espiritual. O sea, ¿sí entienden? O sea, todo esto que sucedió, que fue algo realmente espectacular, ¿sí?, por llamarlo de alguna manera. Hubo Kolot, Ubrakim, Belapidim, o sea, truenos, rayos, centellas, o sea, así como se dice la Torah. Entonces realmente estamos hablando de algo que fue toda una pirotecnia espiritual, mística, que todo el mundo vio, todo el mundo que estuvo ahí vio, ¿ok? Entonces vamos a entender ahorita, después de esta pequeña introducción, vamos a entender por qué es necesaria la revelación. Ya vimos que el pueblo de Israel la exigió para poder seguirla. Pero ¿por qué Dios se tiene que revelar ante el pueblo y darnos mandamientos y darnos lineamientos? ¿Por qué es necesario? Porque si vemos que muchos años de la civilización anterior no tuvo necesidad de revelación. O sea, vaya, no se reveló Dios de esa manera. Sí, se reveló de otras maneras, más tenues, ¿no? Más disfrazadas.
Para mí, no, o sea, hay muchos factores que pueden ser la.
Ok, vamos a entender una de. Voy a dar una explicación que es una explicación filosófica que habla de lo que, sobre todo, la obediencia. Si estamos de acuerdo que Dios se ha ido revelando de a poco y ha ido como conectándose, o seres humanos se han ido conectando con Dios de manera bastante intensa, hablando de nuestros patriarcas, hablando de gente, líderes humanos que han estado en diferentes sociedades, en diferentes civilizaciones, no nada más, no es exclusivo de los judíos, sino que hay otros líderes, otros profetas que han habido en la historia del pueblo, en la historia de los pueblos. Vamos a ver que la revelación del Sinaí busca, sobre todo, establecer un vínculo directo entre lo espiritual y lo material. Y eso está justamente impregnado en la primera palabra de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos empiezan con una palabra que se dice Anojí. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir Anojí?
Yo.
¿Y de qué verbo viene Anojí? ¿De qué gramática?
Viene de lo de Saab.
¿Perdón?
De lo de Saab, que habías hablado alguna vez. Y
también
con el
Anojí. También
es el Anojí, ¿sí? Es un ofélico de algo que es no me acuerdo cómo, pero es como
yo lo expliqué en el Beta Gnosis, ¿te acuerdas?
Sí.
Ok, Anojí viene de la gramática Anaj. ¿Qué quiere decir Anaj? Anaj es un instrumento de medición absoluta. Ok, Anaj, hoy en día en Israel te dices vas a la ferretería. Vas a la ferretería y le dices Tabili Anaj. Entonces te van a dar un reventón, lo que se llama en español. Un reventón, un plomo, una plomada, ¿ok? ¿Qué hace la plomada? Mide la verticalidad absoluta, no relativa. ¿Sí? O sea, tenemos una pared y tú te puedes decir, no, pues está derecha. Sí, sí está derecha, ¿no? Pero no sabemos si está derecha, porque a la simple vista no se sabe si está derecha o no está derecha. Y entonces vamos a ver que Anaj, la palabra Anaj quiere decir absoluto, quiere decir es una medición absoluta. Y aquí vamos a ver que entonces, ahí no está diciendo la intención de la revelación. ¿Por qué tiene que venir algo de allá arriba y no es de aquí abajo? ¿Por qué no es algo que es legislado, inventado por hombres elevados? Pueden ser hombres elevados como el Gilgamesh, pueden ser hombres elevados como Hammurabi, ¿sí? Porque es necesario que haya una revelación celestial. ¿Por qué? Porque precisamente todo lo que tenemos acá como seres humanos, todo lo que legislamos, vemos, analizamos, definimos como bueno y malo, es según la óptica de los seres humanos. Y esa óptica no es absoluta. Esa óptica es una mirada a nivel cancha, como se llama, y esa nivel cancha es relativa. ¿Por qué? Porque nosotros somos jueces y parte, ¿no? Y no tenemos la información absoluta. Aparte, no estuvimos y no vamos a estar, ¿sí? Nada más estamos, ¿okay? Pero ni estuvimos ni entendemos lo que pasó antes, ni entendemos lo que va a pasar después. Entonces, y ahorita vamos a ir ligando un cúmulo de elementos que van a ver por qué es tan importante que haya una revelación espiritual, ¿okay? Hay una canción ahorita que salió de moda que dice, depende, ¿de qué depende? Depende de cómo se mire, todo depende. O sea, todo depende, todo es relativo en esta vida, todo es relativo. Yo me gusta siempre dar el ejemplo que es el más, bueno, es un ejemplo fácil y rápido, y es que el ejemplo del whisky, ¿okay? El ejemplo del whisky es muy, muy, muy importante, porque nosotros vemos que el whisky era prohibido en Estados Unidos en la época de la recesión, ¿no? Era prohibido. ¿Quién era el que comerciaba whisky a niveles más importantes? ¿Quién?
La mafia.
¿Quién era el capo de la mafia?
Capone.
Al Capone, ¿sí? Era buscado por las autoridades, fue el enemigo público de Estados Unidos. El enemigo público número uno por muchos años. Hoy en día, eso ya pasaron 70 años, hoy en día el dueño de Seagram's, ¿sí? Que es el dueño de Chivas Regal, para que entiendan, es un honoris causa, ¿sí entienden o no? O sea, es alguien que le han dado premios porque es filántropo, porque usa mucho de su capital para universidades, proyectos, etcétera, etcétera, ¿okay? Entonces, ¿y de qué se enriqueció?
Del whisky.
y ya no es el enemigo público de Estados Unidos, ya no es el enemigo, es al revés, es una persona totalmente elogiada, buscada, popular, etcétera, etcétera, y da conferencias, ¿okay? Entonces lo que les quiero decir es que todo eso es relativo, y eso pasa el tiempo y las cosas no son absolutas. Por eso necesitamos de una cuestión de allá arriba, que no dependa de nosotros, que sea absoluta, ¿okay? Ahora, segunda pregunta, ¿por qué necesitamos que haya un pueblo, sí? Porque yo lo que quiero partir, y es importante entender esto, quiero partir de la base de no tomar las cosas por hecho, porque pues por hecho ya somos judíos, tuvimos los 10 mandamientos, etcétera, pues padre, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de no poner las cosas como por dadas, y sobre todo cuestionarlas para que entendamos bien la razón de ser. Entonces, la segunda pregunta que quiero hacer ahorita es ¿por qué necesariamente tenía que haber un pueblo elegido para esa revelación? ¿Ok? ¿Qué dicen ustedes?
Para cumplir un proyecto.
¿Por qué no mandar seres celestiales a que nos enseñen la verdad? Ya dijimos que la verdad no puede venir de aquí, la verdad tiene que venir de allá. O sea, no puede ser parte de la ecuación aquí material, la verdad. Pero ¿por qué tiene que ser un pueblo elegido humano, normal, como cualquier otro? Y no, es una revelación dada por seres elevados, seres celestiales.
Con una selección. Con una selección de Rodrigo hacia el pueblo del Palacio.
Sí, pero pudo haber sido los árabes, o pudieron haber sido los edomitas, o pudieron ser.
Fueron a todos los hijos.
Sí, sí, pero ¿por qué tenemos que usar un pueblo y no realmente, si es algo celestial? ¿Por qué no alguien celestial que lo transmita? Esa es la pregunta.
En la tierra no vivieron, en la tierra. Viven los seres humanos, no viven los ángeles, no viven las fuerzas celestiales.
Les voy a decir lo que contesta el Kuzari. El Kuzari pregunta esto, el rey de Kuzar le pregunta al Javer, le pregunta al Kuzari, el Kuzari le responde lo siguiente. Le dice, mira, los seres humanos no entendemos y no aprendemos más que de un igual a nosotros. ¿Qué quiere decir? Alguien que tenga lo que se llama autoridad moral. ¿Qué quiere decir autoridad moral? Autoridad moral para enseñar. ¿Por qué? Porque si ustedes traen, si Dios hubiera mandado seres celestiales a la revelación, que se hubiera podido hacer también, y entonces, ¿qué hubiera pasado? La Torah la hubiera bajado, la hubiera enseñado, y los hombres hubieran dicho, no es posible cumplirla. ¿Por qué no es posible cumplirla?
Porque es para ellos.
Porque tú no sabes lo que es ser humano, tú no sabes lo que es realmente ser humano y tener que hacer, trabajar y tener que educar y tener que subsistir y tener que ganarse esto y tener que ganarse el otro. Entonces los ángeles, aunque sean seres celestiales, seres elevados que existen, no se comparan en la cuestión del esfuerzo, ¿sí?, a los seres humanos. Por eso, justamente, y a lo que voy con esto, es que vamos a entender por qué justo escogió a un pueblo como el pueblo hebreo y como el pueblo de Israel, y también vamos a entender por qué nos ha pasado todo lo que nos ha pasado. ¿Por qué? Porque no nada más tiene que ser un pueblo. No puede ser un pueblo privilegiado, porque tampoco funcionaría. ¿Por qué?
Es un pueblo comprometido, ¿no?
Sí, pero un pueblo que ha pasado por todas. ¿Por qué? Porque eso nos da, ¿qué? Autoridad moral. Nos puede dar autoridad moral si nosotros sacamos, por decir un ejemplo, si sacamos viñedos de una tierra desértica, ¿sí? Si nos esforzamos por sacar fruto de una tierra desértica. Entonces nadie nos puede decir, bueno, no, es que les tocó Chiapas, y entonces, bueno, en Chiapas todo se da escupiendo al piso, se da el árbol. No, nosotros tuvimos que esforzarnos por eso, Por eso el pueblo de Israel, toda la historia del pueblo de Israel, es y será, y se los digo la gran noticia, es una historia estoica. ¿Qué quiere decir estoica? Basada en el esfuerzo. Tiene que ser así, por sistema. ¿Por qué? Para que tengamos autoridad moral de poder transmitir. Tengamos autoridad moral de decirle a los pueblos el mensaje de la Torah. ¿Por qué? Porque aún con la situación adversa de estar así, con toda la historia que hemos vivido del pueblo de Israel, estamos pegados a este libro, ¿sí? Estamos pegados a los mandamientos y pegados a los preceptos. Y eso nos da autoridad moral para poder hablar de los preceptos. No nos podría dar la autoridad moral si no tuviéramos el reto humano más difícil de todos, y es el que ha tenido el pueblo de Israel, de subsistir por generación y generación y generación. Es un pueblo, es un pueblo que ha tenido amenazas, ha tenido retos y ha estado a la altura de los retos, así asado, con mejores y peores, pero con todos esos errores, con todos esos aciertos y esos ensayos y errores, podemos hoy decir, ¿sí? Hoy podemos decir que tenemos autoridad moral para hablar de qué, de la equidad, de la justicia, de la moral, ¿sí? Del convivio, de la sociedad, de la armonía, de la felicidad, de todos esos valores que el mundo, que al mundo le urge la moral, la ética, le urge.
El mundo no entiende.
Sí, el mundo no entiende porque nosotros no lo expresamos como debe de ser. Sí.
No lo expresamos porque todo el conocimiento está hacia adentro.
Exacto. Hay que expresarlo, por eso. Exactamente. ¿Qué es lo que el mundo está esperando de nosotros? El mundo por eso también a veces no nos quiere. ¿Por qué? Porque no ha recibido lo que está esperando de nosotros, que recibimos en el Monte Sinai. Justamente para eso lo recibimos. Pero recibimos no nada más un legado, no nada más recibimos un libro. Recibimos un libro que nos va a llevar a tener una historia, ¿sí?, dada, que nos dé al mismo tiempo la autoridad moral para esforzarnos, para realmente hacer lo que tenemos que hacer como seres humanos, como sociedad, como país, como nación, como comunidad, como persona, y aparte, ¿sí?, seguir estando conectados al mensaje de Dios, ¿sí? Y eso es la autoridad moral que nos da el ser el pueblo elegido. Para eso es el pueblo elegido, por eso somos un pueblo elegido. Y por eso cuando la gente dice, no, pues somos un pueblo elegido, yo no quiero ser elegido, ¿no? Mucha gente dice, ¿para qué me elegiste? No, pues es precisamente, hay que entender la profundidad de ser el pueblo elegido.
No somos coherentes.
¿Por qué?
Con todo respeto. ¿Por qué?
¿Los judíos?
Te voy a decir.
Ajá, a ver, sí, sí.
Porque si nosotros tenemos la obligación de transmitir esos conocimientos a otros pueblos, uh-huh, no lo hacemos. Queremos, o sea, nosotros nos encerramos en nosotros,
¿sí?,
y no permitimos el acceso a nadie fuera de nuestro contexto. Bueno.
Te voy a explicar por qué, y tienes razón, pero no es culpa de nosotros. Simplemente tenemos que cambiar. Uno de los proyectos de este curso que tenemos es justamente cambiar la mentalidad. Pero no es culpa de nosotros. Lo que pasa es, por lo que vivimos, ¿sí?, nos encerramos. Por todo eso que dijimos, la necesidad nos hizo encerrarnos para sobrevivir. ¿Sí?
Fue la bendición que nos dio.
Entonces,
cuando mal dijo fue la bendición que nos dio.
O sea, nosotros tenemos 2000 años llevamos de que salimos de la tierra de Israel, salimos al mundo, sufrimos amenazas. Para subsistir tenemos que ver por nosotros, ¿okay? Y así pasó, y así estamos hasta hace, yo creo que unos pocos años, donde el software lo tenemos que cambiar, hay que hacer un reset. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no es absoluto, esto es generacional. Los retos de las generaciones van cambiando, no es el mismo reto de esta generación con la modernidad que tenemos ahorita que el reto de la época de la Edad Media en España con las cruzadas, por decirlo. Es otro reto generacional por completo. Hola. Es por completo otro reto generacional. ¿Okay? Entonces hay que entender el reto generacional. El judaísmo, por eso dije, es un pacto viviente. O sea, hay que traerlo al día a día. Hay que actualizarlo. Hay que hacerle un reset cada generación y decir, bueno, ¿de qué se trata este pacto? ¿Quién estaba por aquí?
Yo te quiero decir
algo. Perdón.
Sí. No, es que, o sea, aparte de esta onda de la persecución que hace que te entierres para no transmitir, pero también, no sé de dónde lo sacan, los muertos, si no sé si está escrito en algún lado, que no hay que enseñar Torah a los no judíos. Entonces es un problema, porque está escrito, está transmitido, que si se puede enseñar, que no se puede enseñar.
Voy a dejar este comentario y ahorita vamos a ver justamente cómo sí se puede enseñar la Torah.
Pero ese comentario es que existe.
No, sí, no, pero hay que entender cómo se hay que enseñar la Torah. Okay. Ahorita te lo voy a decir, sí.
A ver, pero podríamos entonces decir que ahorita lo que está viviendo el pueblo judío, ante todas las manifestaciones que estamos teniendo como pueblo y como nación, como Medina de Israel, hacia el mundo y todo el legado que estamos dándole al mundo, se puede decir que entonces ya estamos dándole la vuelta a la manifestación.
Ya estamos dándole la vuelta a la manifestación. Ahora, ¿qué pasa? La parte religiosa, que es la que ustedes dicen, la parte religiosa del universo judío, ¿sí?, en algunas esferas se sigue quedando encriptado, ¿sí?, encriptado hacia adentro, que realmente yo no soy nadie para decir si está bien o está mal, no estoy haciendo un juicio ahorita, nada más lo que hay que entender es que a lo mejor así debe de ser en algunos sectores, ¿no?, para mantener la flama, para mantener el motor, puede ser, pero lo que yo quiero decir con esto, para entender el punto, es que el pueblo de Israel necesita preguntarse en cada generación cuál es su reto, ¿sí?, cuál es el reto. ¿Qué es a lo que nos ha llevado las otras generaciones? Nos pusieron una coyuntura tal y cual para lograr algo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr ahorita? No es la misma que hace 300, que hace 500, que en la época de Egipto, que en la época del rey Salomón, que en la época de Nabucodonosor. No es la misma. El reto en algunas veces era sobrevivir, punto, ¿sí? Punto. ni la halajá, ni la educación. Hubo veces que el reto era sobrevivir, físicamente sobrevivir. Había otros retos que, cuando se desarrolló la halajá, era que sobrevivir de manera espiritual, o sea, que el judaísmo sobreviva en la halajá, o sea, en las tradiciones y costumbres. Y luego, ya que nos volvimos expertos en la halajá, en las tradiciones y costumbres, ahora el reto, ¿qué es? Pues entender por qué, ¿ok? Entonces, todo esto es dinámico. El judaísmo no es estático, el judaísmo es dinámico. Y por eso, cuando dicen, es que este cuate nada más le importa esto, esta facción nada más le importa esto, es porque no han cambiado, ¿entienden? O sea, no están mal, lo agarraron de algún lado, algún sabio lo dijo. Lo que pasa es que el sabio a lo mejor lo dijo hace 150 años. Y lo que tenemos que hacer es traer ese cúmulo de información, ese cúmulo de sabiduría, y traerlo al reto generacional. ¿Sí? Y esa es la suma que hay que hacer generación por generación. ¿Sí? Y así le hacían, no lo inventamos nosotros, lo inventaron los griegos. ¿Sí? O sea, si ustedes leen a Platón, por ejemplo, pues Platón suma lo de Sócrates. Y si ustedes leen Aristóteles, súmalo de Platón y súmalo de Sócrates, ¿ok? Y así sucesivamente. No hay que hacerle reset a todo, borrar el sistema y empezar de nuevo, ¿sí? Pero sí tenemos que avanzar, y no pasa nada. Aristóteles sí dijo, bueno, Sócrates en su nivel dijo esto y esto y esto, y estuvo bien, pero yo me di cuenta que esto y esto y esto, ¿ok? Porque pasaron 100 años, ¿ok? Sí.
Pero hay un reto que nunca ha cambiado desde que nos hicieron nación. Desde que nos hicimos nación, nunca ha cambiado, que es el ejemplo que tenemos que ofrecer al mundo como modelo de vida.
Exacto.
Entonces, ese ejemplo, obviamente, está, o sea, se constituye por todo lo que, finalmente, todo lo que quiere Boreolam de nosotros. Y es lo que tenemos que reflejar en nuestro comportamiento.
Muy bien. Para eso tenemos que avanzar, ¿o no? Con la civilización.
Sí, pero ese reto no ha cambiado.
El reto no ha cambiado, pero lo que cambia son las herramientas. Lo que cambia es la realidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú quieres hoy, quieres influenciar al mundo, tienes que estar al nivel de la tecnología, por decir algo, ¿sí? Por decir algo, porque si no, pues no tienes ni siquiera un vínculo de comunicación con la juventud, por ejemplo. Si tú no haces herramientas tecnológicas para hoy hablar con la juventud, no vas a hablar con la juventud, porque la juventud hoy se le habla por medio de la tecnología. Eso es un ejemplo. Y entonces, por eso, si el judaísmo, digamos, imagínense que hubiera dicho no a la tecnología, no lo dijo, pero si lo pudo haber dicho, no a la tecnología, ¿sí? Entonces nos hubiéramos quedado rezagados. Por eso digo que el reto generacional te va diciendo lo que tienes que hacer. Definitivamente lo que tú dices es correcto. Tú tienes siempre que cumplir con lo que... dar el ejemplo y compartir el mensaje de Dios, ¿sí? Que no es nada más estar así como monje hablando de Dios, es con el, como dijimos al principio, con el ejemplo personal. Por eso, si uno trabaja, y por eso si uno triunfa, y por eso si uno está en el mundo material haciendo su esfuerzo al máximo, ¿sí? Es un ejemplo perfecto al mundo. Yo siempre voy a decir esto increíblemente. Si ustedes analizan los premios Nobel que se ha ganado el pueblo de Israel en su conjunto, ¿sí? Entre judíos, identificados y no identificados, son muchísimos, muchísimos. Y porcentualmente, o sea, es algo asombroso, ¿okay? ¿Cuál es la desgracia de todo esto? Que pocos son, uno o dos o tres, los que cuando ganaron el premio Nobel se hicieron ver judíos, ¿entienden? O sea, algunas palabras les tuvieron que decir a un público, ¿no? O sea, algo les tuvieron que dar el micrófono 5 minutos a que hablen, ¿no? Nadie lo dice, oye, pues porque...
Nadie
hizo el vínculo judío cuando recibió su premio Nobel, ¿sí? Entonces, no digo nadie, pero la mayoría. Y entonces, eso, por ejemplo, ¿qué dicen?
¿Sí?
Es un gran error, es una lástima, llevamos 100 años perdiendo el tiempo. Sí, porque si inventamos esto, y dijimos, no, pues es que mi abuelo me lo enseñó en el Talmud, ya nada más con decir eso, ¿sí? O sea, ¿de dónde sacaste eso? No, pues como dijo Auman, el que sí ganó, él sí lo dijo. Dijo, no, pues yo, ¿de dónde sacaste todo ese rollo? No, pues es que mi abuelo estudiaba el Talmud, estudiaba conmigo, me desarrolló todo esto de la inteligencia, ¿no?
Además, es un, ¿okay? Además, punto y aparte.
Ese es, al final de cuentas, lo que queremos buscar es el Kiddush Hashem, ¿no? Ok, entonces ya entendimos este punto. Vamos a pasar a otro punto. La Torah y la revelación es un diálogo, y eso hay que entenderlo. y ahorita vamos a profundizar en este tema, no es una revelación anónima, sino es una revelación en forma de diálogo. Por eso toda la Biblia dice: y dijo el Señor, Vaidaber Hashem, Vayomer Hashem o Vaidaber Hashem. Todo el tiempo, ¿sí? Quiere decir, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo. El que decir y dijo, quiere decir que esto es un diálogo. Y el diálogo no es anónimo. Nadie puede hablar con nadie de nadie, ¿sí? O sea, ¿entienden? O sea, si vamos a hacer un diálogo, tiene que haber un emisor y un receptor. Y en este sentido, fíjense, nos habla Dios en este diálogo de la Torah. Nos está hablando Él. ¿Y a quién le está hablando? Al pueblo de Israel.
¿Qué? Por intermedio de José.
Perdón. Bueno, primero no, primero lo dijo Él, ¿no? Que es lo que hablamos anteriormente. Que Él dijo, yo me tengo, se reveló Él mismo. Sí, y ya luego toda la Torah, sí, toda la Torah fue a través de Moshe, pero realmente sigue siendo un diálogo. Ahora, ¿qué voy con esto? Este diálogo le habla al pueblo de Israel de acuerdo a la necesidad del pueblo de Israel. ¿Y a qué voy con esto? ¿Qué quiere hacer? No es algo genérico, universal, la Torah. Fíjense lo que voy a decir ahorita, aunque les va a causar conflicto con lo que estábamos diciendo anteriormente, pero ahorita lo vamos a armonizar. Pero hay que entender bien ladrillo por ladrillo. La Torah no es una Torah universal, estrictamente hablando. El texto no es un texto universal. ¿Por qué? Porque se le dijo a un pueblo en una coyuntura histórica dada, ¿sí?, que no es la coyuntura histórica de otros pueblos ni de otras personas en ese momento. Quiere decir, si ustedes leen la Torah, son todas historias de lo que, de los personajes y de los sucesos y pasajes y narrativas de lo que sucedió. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que es algo que nos dijo a nosotros. La Torah se le habló al pueblo de Israel. ¿Okay? No confundamos las cosas. Ahora, ¿para qué se nos dio? Para reformarnos, para perfeccionarnos, para advertirnos, para construirnos a un grupo de personas X y Y, que en este momento nos llamamos el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es eso de qué es eso del pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel tiene un pasado común, tiene recursos comunes, ¿sí? Por ejemplo, en esa época los recursos que tenían saliendo de la tierra de Egipto, las costumbres que habían traído de Egipto y de sus antepasados. Habíamos traído una, tenemos una geografía dada, ¿no? Tal que en este momento es el desierto y posteriormente es la tierra de Canaán, ¿sí? Que es una geografía X y Y también. Vamos a tener que tenemos virtudes y defectos tales y cuales, que los vimos en el curso, los vimos en todo el curso. Nos dijimos quiénes eran los hebreos, tenían unas virtudes dadas, innatas, étnicas, y tenían defectos también, étnicos, historiográficos, o sea, históricos. Quiere decir que nosotros somos, tenemos carácter, tenemos personalidad. A ese cúmulo de gente, con todos esos rasgos que ahorita le vamos a llamar para entender y hablar de una sola cosa, cultura. O sea, en la Torah nos habla a nuestra cultura, a la cultura que teníamos en ese momento, dadas las circunstancias. ¿Ok? Y por eso nos dice las cosas como, una, como nos las dice. Y es algo muy importante. Ahora, ¿cómo entonces? ¿Sí está claro? Y nada más nos falta una cosa más. Todo eso lo habla al pueblo hebreo, como dijimos, con su cultura, pero también con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Lo que hablamos anteriormente. ¿Okay? Entonces, todo eso tiene un objetivo que también cuenta, porque no es lo mismo lo que te digo yo, si yo te quiero decir alguna cuestión, lo que te quiera decir. Si me dijiste cómo te fue hoy, y te cuento cómo me fue hoy, te estoy contando con algún énfasis, con algún objetivo que te quiero transmitir. Si quiero decirte que me fue, que soy muy bueno para los negocios, te lo digo de una manera. Si te quiero decir que soy muy sensible para el tráfico, te lo digo de otra manera. O sea, todo, yo te transmito lo que te quiero transmitir, de acuerdo, las palabras que uso, las uso para transmitir lo que quiero transmitir con algún objetivo en especial. Entonces Dios tiene un objetivo cuando dijo la Torah. Dios tiene un objetivo cada palabra que dijo. Y entonces tiene un sentido muy personal. Es lo que quiero decir, que la Torah y el pueblo de Israel no son dos entes genéricos. No, no. La Torah se le dijo al pueblo de Israel de acuerdo a su cultura y a su objetivo. ¿Ok? Ahora, ¿sí está claro hasta ahorita esto?
Ajá.
Sí.
Si interrumpo mucho, me dicen que ya me calle.
Sí, no, no, no interrumpan tanto porque nos va el hilo.
Ok, entonces,
okay. Bueno, ok. Ahora, ¿cómo sabemos? Okay, ¿cómo sabemos entonces y cómo entendemos que esto es un proyecto universal? O sea, si ya dijimos que esto se nos habló a nosotros, es un diálogo, y se nos habló un diálogo dado al pueblo de Israel, entonces, ¿cómo macheamos, cómo hacemos el cotejo a que esto es algo universal?
Que no es casual. hecho de que el pueblo de Israel sea como es en este momento es la voluntad de Dios de hacerlo así. Él lo forjó, porque desde Abraham le dijo esto que va a pasar, todas las etapas que iban a suceder.
Ajá.
Entonces, el hecho de que en ese momento dado, cuando se le dio la Torah al pueblo de Israel, no es casual, es algo que viene de la voluntad de Dios para que esto, en ese momento el pueblo de Israel parezca lo que parece y que ese mensaje se pueda dar al mundo entero a través de esa, a través del pueblo de Israel.
Ok, entonces, pero si la Torah me habla a mí, como soy yo y como mis virtudes, mis defectos, mi pasado, entonces si la escucha él, okay, que no es como yo, ni vive donde estoy yo, ni piensa como yo, ni habla el mismo idioma que yo, entonces ¿cómo le haces para que la Torah sea universal? Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo le haces para que la Torah, si está hablada de persona a persona, o sea, de Dios al pueblo, entonces ¿cómo le hacemos para que esto sea interesante para todos?
Leyes universales.
Bueno,
algunas leyes universales.
Con el ejemplo de la fortaleza.
Resulta que el pueblo de Israel acaba siendo un arquetipo de toda la humanidad.
Sí.
En ese sentido, bueno, es un pueblo, pero que puede transmitirse mismo okay. A todos, ¿no?
Muy bien. Todo eso que dijeron es válido. Todo eso es válido. Y les voy a decir lo que explica mi Rafa.
Okay.
Sí, sí, sí.
¿Qué es el pueblo de Israel? Es el corazón del mundo. Así lo supongo. Porque todo el mundo está a la vista y al centro de la atención de Israel.
Sí, sí, pero eso está romántico. Lo que les quiero decir es que si es, esa es la verdad judía. Si tú le preguntas a alguien más, quién sabe si diga lo mismo, ¿no? O sea, nosotros así entendemos, somos etnocéntricos. O sea, los judíos somos etnocéntricos, pensamos que somos el centro de... Si lees libros de historia de otros pueblos, vas a ver que no, nada que ver. O sea, nada que ver. A veces se hablaba de un judío por ahí que hizo un... O sea, no estaba en la agenda del mundo. Sí, estoy hablando...
Hoy está.
Sí, hoy... A veces sí, a veces no, a veces para más, a veces para menos. Pero eso de pensar que somos el centro del mundo, ¿sí? Nosotros pensamos que sí, yo también pienso que sí. Pero no, eso no nos da la universalidad, porque no todos piensan lo mismo. O sea, para que me entiendas algo, yo cuando voy a las misiones de humanitarias, es más, tú fuiste conmigo a Chihuahua, a la Sierra Tarahumara, ¿no? Y yo les decía, mira, yo me pongo mi kipá y todo. Decía, nosotros venimos de la comunidad judía. ¿Qué es eso? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué es eso? No saben ni que existe el judaísmo. No sé si me entiendes. O sea, y así en Kenia y en Haití y en Chiapas y en Tabasco, y no tienen ni idea que existimos, ¿no? No como comunidad judía, que existimos como judíos. O sea, no saben ni qué es eso, por qué usas tu gorro, qué es eso. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo muy importante y hay que entender. Para no, como, y yo sí pienso que sí hacemos la diferencia en el mundo, sí lo pienso, pero no todos los pueblos no lo piensan, ¿ok? Ahora, entonces, ¿a qué voy con esto? Les voy a explicar cómo funciona esto. Si yo te hablo a ti, estamos en un diálogo, tú y yo vamos a empezar a hablar un idioma muy profundo, porque yo te conozco y tú me conoces, y aparte tenemos pasado común, y aparte yo te conozco cómo tú te gusta que te digan las cosas. Y entonces, y siento que lo que tú necesitas saber y necesitas escuchar para ser mejor. Entonces te empiezo a hablar, empezamos a hablar, ¿ok? Entonces, el diálogo entre nosotros dos va a ser muy profundo. Ahora, ¿qué pasa si están presentes más personas? ¿Aprenden algo o no aprenden algo?
Sí,
claro. Aprenden, ¿no? No tanto como, y no van a entender la profundidad de la que estamos hablando nosotros dos. No van a aprender la profundidad, porque no te va a llegar hasta adentro, porque no está hecha la palabra para los demás. La palabra que yo estoy emitiendo está hecha para ella, nada más para ella, ¿okay? Pero no deja de que todos los demás que están presentes estén escuchando y estén enriqueciéndose de lo que estamos hablando nosotros. Es exactamente el ejemplo del pueblo de Israel y exactamente el ejemplo de la revelación de la Torá. ¿Ok? La Torá nos habla a nosotros a un nivel profundo, ¿sí? Que nada más nosotros podemos entender, que nada más podemos nosotros asimilar e integrar, pero no obstante, todos los pueblos que leen la Biblia, ¿sí? Aunque no está hablado en su lenguaje para ellos, en su más profundo ser y su idiosincrasia, su cultura, etcétera, también les sirve, y les sirve mucho, ¿okay? Y les voy a poner un ejemplo. Los romanos, cuando leyeron la Biblia, ¿qué pasó? ¿En qué se convirtieron? En cristianos. ¿Sí? ¿Entienden o no? O sea, fíjense lo que es, los romanos leyeron la Biblia y Constantino convirtió a todo el imperio en cristiano. Esa es su manera de interpretar la Biblia, ¿sí? ¿Entienden? Y no es ni bueno ni malo, simplemente así es. O sea, quiere decir que su lectura de la Biblia, ¿sí?, a su idiosincrasia, tocando, pasando por todo el proceso, ¿sí?, generó el cristianismo. Les voy a poner otro ejemplo. Lo mismo en el Islam. Los beduinos del desierto, que no tenían religión. Sí, tenían muchas cosas, ¿no? Pero no, o sea, no tenían religión. Tenían una conexión espiritual. ¿Qué tenían los beduinos del desierto? ¿Qué valores tenían los beduinos del desierto? Los beduinos, siempre los beduinos, y que eran miles y millones, ¿eh?, en el Medio Oriente, siempre tenían esa etnia, esa etnia cultural, así como ese conjunto de costumbres milenarias, ¿okay?, de Ben Adam Lejavero, ¿sí?, de ser gente cálida, hospitalaria, siempre, siempre, siempre. No sé, eso no lo inventó el Islam, ¿okay? ¿Qué hizo el Islam entonces? Absorbió a toda esa gente que ya pensaba así, que ya tenía ciertos rasgos culturales buenos y malos, como todos, como nosotros igual, y les dio una creencia espiritual, ¿okay? Y es lo mismo exactamente, pero pasó por la cultura, pasó por su idiosincrasia, pasó por toda su esencia del ser islam, del ser árabe, del ser beduino, de Anshei Amidbar, de la gente del desierto, ¿okay? Mahoma es lo que hizo. Mahoma es leyendo la Biblia, adaptándola a la gente del desierto, ¿ok? ¿Sí? Y les voy a poner otro ejemplo también, curioso, y es que nosotros vemos a los romanos como mundo occidental, pero también los anglosajones no son cristianos. ¿Qué son? Bueno, son cristianos, pero son ¿qué?
Protestantes.
Los anglosajones no entendieron el mismo cristianismo que los que no son anglosajones, y no son católicos como los latinos, ¿entienden? O sea, cada pueblo adapta su Biblia que leyó a su idiosincrasia, y por eso sí es universal o no es universal.
¿Por qué no llevamos
sí es universal
a los indios?
¿Por qué no llegó a los chinos y a los indios? ¿Te acuerdas las primeras clases que dijimos del curso? Que la Biblia estaba dada para el mundo occidental. La gente que dejó el oriente se fue a occidente a edificar una civilización. Y los chinos y todo el oriente no necesita de esta Biblia. Son otro tipo de gente que tiene una cultura estática. Lean, métanse a la página, Benjamín, a la página que tenemos todas las clases grabadas, y pongan ahí los primeros cursos. Ahí está exacto toda la clase a detalle para entender qué es el mundo occidental y el mundo oriental, y por qué la Biblia o la historia de la Biblia, los patriarcas y todo, juega en el terreno occidental, no juega en el terreno oriental. Está muy 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 interesante, ¿okay? Bueno, vamos entonces a ver, está claro hasta aquí, ¿no? Vamos entonces a ver que hay niveles de revelación. Para entender, tenemos la voz, primero que nada, la voz. Luego tenemos las lujot. Primero la voz que Dios habló. Ese es el nivel de revelación, así como vamos a ir de más a menos, ¿okay? Primero la voz, y luego tenemos las lujot, que son las tablas de la ley, que las primeras eran esculpidas por Dios, las segundas eran esculpidas por Moisés. Luego, tenemos la Torá, que son los cinco libros de la Torá, para que entendamos bien. Es el Pentateuco. Luego tenemos el Nevim y Ktuvim, ¿sí?, que son los otros escritos de profetas y escritos varios. Y luego tenemos la Halajá, que está codificada en el Talmud, ¿okay? Esos son nuestros libros así como principales. Ahora, vamos a ver entonces que todo esto va bajando de nivel espiritual celestial. No es lo mismo la voz de Dios, ¿sí?, que el rabino, con todo respeto al rabino, el rabino Yohanan Ben Zakkai, ¿sí?, no es lo mismo Yoshua, el seguidor de Moshe, que el rey Salomón, con todo el respeto al rey Salomón. O sea, no es mientras más pasó el tiempo y la historia del pueblo hebreo, ¿sí?, la revelación fue bajando de nivel.
La calidad, digamos,
¿no? Sí. Bueno, la intensidad, ¿no? La intensidad de la revelación. Por ejemplo, si ustedes oyen en el lenguaje del Talmud para decir revelación, cuando dicen, y salió un bat kol del cielo, ¿sí? Así dicen en el Talmud, así dice, que de repente discutían los rabinos y salió un bat kol del cielo. Entonces, si no leemos bien y no entendemos bien qué es eso, podemos ver que estamos en el Sinaí. O sea, yo cuando de chiquito leía eso, decía, no, pues volvió a pasar lo del monte Sinaí. No pasó el monte, por eso se llama Bat Kol. Bat Kol quiere decir la hija de la voz. ¿Qué quiere decir Bat Kol? ¿Cuál es la hija de la voz?
Sonido.
Eco, ¿no?
Un
que es alegórico, ¿entienden? O sea, no salió ninguna voz. O sea, es como decir
pensamiento.
Un pensamiento, salió un mensaje, ¿ok? ¿Sí? Entonces no es para nada, oyeron, o sea, no piensen ustedes que Rabí Akiva o Rabí Yoshua o Rabí Eliezer o Rabí Eliezer Ben Azaria oyeron la voz de Dios, ¿okay? Eso es mentira, ¿no? O sea, el único que oyó la voz de Dios fueron ¿quiénes?
El pueblo de Israel,
¿okay? Ahora,
en el arsenal fue mamá.
Exacto. Ahora, entendiendo eso, vamos a ver los niveles de emuná, de fe, y ahorita vamos a hablar de la fe relacionada al acto de la revelación. Primero tenemos en la emuná, en el espectro total de la emuná, de la fe, ¿sí? Tenemos lo primero, que es yo lo viví. Por ejemplo, lo que les digo del avión. ¿Tú tienes fe que un avión vuele? ¿Por qué? Porque lo has probado, ¿no? ¿Tú tienes fe de algo que ya viviste, que estás viviendo, o que ya fuiste, o que lo viste, o que lo estás viendo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Es fe o no es fe?
No es fe. Okay.
Quiero cambiar el concepto de la fe. La fe en el judaísmo no es una fe como en el cristianismo. La fe en el cristianismo es algo que va a pasar. O sea, creemos que va a pasar. Creemos que vendrá. Creemos que esto, creemos que el otro. La fe en el judaísmo no es así. La fe en el judaísmo es certeza. La fe en el judaísmo, yo tengo la fe, no es de que ojalá. No tengo la fe que ojalá suceda esto. No tengo que ojalá exista esto. Yo tengo la fe que sí, yo tengo la certeza. ¿Por qué? Porque precisamente me voy a vincular al más alto grado de la fe, que es yo lo viví. ¿Sí entienden este punto?
Yo lo viví.
Sí, yo lo viví. Entonces, primero es yo lo viví. Y lo voy a traer a un ambiente cotidiano y ahorita lo vamos a trasladar al Monte Sinaí. Luego, el segundo que es... El segundo que es alguien en el que yo creo
lo vivió.
¿Ok? Alguien que yo estoy, o sea, yo sí creo en ti y tú me dijiste que lo viviste. ¿Ok? Es otro grado de fe. Y luego tenemos el tercer grado de fe y es supe que sucedió. ¿Ok? Supe que sucedió, ¿qué es? Piensen.
Lo contaron.
Ok, muy bien.
¿Me lo contaron? Yo oí.
Yo oí. Ok, dígame una cosa. El primero, el segundo y el tercero son diferentes niveles de fe. ¿Con cuál jugamos nosotros?
Con el tercero. Con el tercero. Nosotros con el tercero.
¿Con el tercero?
Con los tres.
No, sí.
¿Tú con los tres? Es una combinación de los tres.
¿Es una combinación de los tres?
Pero,
segundo
y tercero.
Espiritualmente,
todas nuestras almas estuvieron ahí.
No, pero hablando técnicamente.
Técnicamente, los tres.
Hay cosas que estás viviendo, que pasan, que las crees porque las ves. Hay cosas que te las platican. Y hay cosas que pues, sabes que van a pasar. O sea, sí tienes cosas que las ves todos los días.
Okay.
Hay que abrir los ojos y hay que entender.
Ok, está bien. Vamos a ver el Monte Sinaí. Vamos a poner un como un
¿cómo se llama? Un parqueado.
No, o sea, si aquí está el Monte Sinaí, aquí está el Monte Sinaí y aquí está el Mejot, sí, y aquí está la voz de Dios y aquí estamos nosotros ahorita, ¿okay?
Nosotros de orden.
¿Cómo le hicimos? Oigan, ¿cómo le hicimos para esto, para que todo esto pase por acá? Por 3.500 años.
Torah.
Y nosotros sentimos hoy en día que yo lo viví.
Transmiso.
Sí, Torah. Me sobra.
Moshe Kibel Torah Mishinai.
Pero
hay
para eso.
Nosotros estuvimos ahí. Esa es otra de las respuestas que da el Kuzari. Cuando lo atacan al Kuzari porque le quieren decir, a ver, pero ¿cómo sé que la neta es verdad todo esto? Y entonces él dice algo muy, muy pashut, muy simple. Y dice, el judaísmo está basado en un evento, es lo que dije al principio de la clase. Está basado en un evento, ¿ok? En un evento multitudinario, y por eso es tan importante lo que vimos la clase pasada. Por eso fue tan importante que el pueblo exija oír la voz de Dios. Por eso está plasmado en la Torah de manera clara. ¿Por qué? Porque si no, todo esto que estamos haciendo ahora, pues podría ser padre, ¿sí? Podría ser interesante, ¿sí? Pero no es qué, no es absoluto, ¿entiendes? Por eso, y vamos ligando los conceptos que hemos construido hasta ahorita en la clase. Por eso, para nosotros, la Biblia es absoluta e incuestionable. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, aunque realmente no supe que sucedió, o sea, a mí me dijeron que sucedió, la mesorá, la transmisión de generación en generación en generación, ha sido tan grande, tan sólida, tan clara y contundente, ¿sí? Que yo lo integro en mi vida como si yo lo viviera, ¿sí? Y eso es exactamente lo que hacemos en el Seder de Pesaj, que dice que nosotros tenemos que ilu yatzano mimitzrayim, o sea, como si nosotros salimos de Egipto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justo lo que se hace en la mesorá, la transmisión, ¿ok? Es algo muy importante, y ese es el evento, es la grandeza del Sinaí. Por eso es necesario el Sinaí, por eso no nos dieron libros y escritos y manuscritos ahí como de a poquito, ¿sí? Como le hicieron los cristianos. ¿Saben cómo sucedió la cristianización de Roma? ¿Cómo sucedió?
Escritos
que eran clandestinos y prohibidos. Entonces uno leía tantito, lo guardaba en uno ahí, y si alguien lo cachaba, lo mataban en el Coliseo, ¿sí? Entonces uno así se fue permeando de poquito en poquito las ideas cristianas, ¿sí? Nosotros tenemos un evento multitudinario, ¿sí? Testimonio multitudinario, y eso es muy importante entender, ¿sí? Ahora, otro punto importante que vamos a ver.
Sí, pero, ¿sí? Me dijiste de poquito a poquito estuvo mejor que el tuyo. O sea, finalmente hoy por hoy son mucho más los cristianos.
Sí, pero por otras cuestiones. No por la veracidad o no veracidad, porque nadie en esas épocas, donde los cristianos estaban en auge total, ¿sí? O en un empuje, nadie cuestionaba si los judíos son verdad o no. De hecho, nadie cuestionaba eso. Eso de cuestionar a los judíos fue eso, en los últimos tiempos, ¿sí? Pero al principio del cristianismo, nadie negaba que los judíos eran judíos. De hecho, si no había... Los judíos eran la prueba perfecta que el cristianismo existe, porque son una secuencia del judaísmo. Entonces, nadie nos cuestionaba, simplemente nos ganaron el mercado. ¿Pero por qué? Por otras cuestiones. Ahorita no vamos a entrar en eso, pero por cuestiones prácticas.
Sí, ¿sí? Pero no necesitaron de un evento tan grande para tener...
¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Sí lo necesitaron, porque también ellos se basan en este evento. O sea, todos se basan en este evento. Si ustedes lean el Corán, no es pecado. Lean el Corán y van a ver cómo Mahoma incluso habla, ¿sí? En varios capítulos de nuestros profetas. Y no poquito, no los menciona poquito, los menciona bien. Sí, y entonces menciona sus virtudes de Moisés sobre todo, ¿okay?
Es que los cristianos dicen que ellos son el nuevo Israel.
El nuevo Israel, exactamente.
Que ellos, que Israel perdió la confianza
en Dios.
En Dios. Ajá, y que Dios le dio la confianza al nuevo Israel.
Exactamente. ¿No? Que salieron de Israel, porque pues, obviamente eran judíos. Ahora, pero sin el Sinaí, o sea, no hay cristianismo tampoco, y tampoco hay Islam, ¿okay? Ahora, aquí otro punto importante que vamos a comentar. Vamos a ver ahorita la Torah y la revelación trabaja en dos ejes principales, y todo lo que estamos viendo nos va a servir mucho para entender realmente cuando leemos los textos, porque hay que entender cuando leemos los textos. Y esas clases no son de textos, no es para leer el Pshat, no es para leer la Perashat Shavua, sino que son clases para entender cómo en su casa ustedes pueden leer la Perashat Shavua y entender mejor la Perashat, sin necesidad a que alguien les explique, sino que entender cosas profundas que están en el texto, sobre todo el kibun, o sea, ¿a qué va esto? ¿A qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué lo escribieron? ¿Y qué quiere conseguir en mí este texto? ¿Okay? Ahora, tenemos estos dos ejes muy importantes. El primero es el eje que va, digamos, no son aquí esferas, ¿sí? Es una esfera a largo plazo, ¿sí? Y luego tenemos otro eje o otra esfera que va a corto plazo, O sea, que va haciendo esto.
Pasito por pasito.
Ok. Y así funciona la Biblia. Así funciona la Biblia. ¿A qué voy con esto? Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes van por un túnel, ¿sí? Van a hacer una experiencia de espeleología. Se pone una lámpara, ¿ok? Se pone una lámpara y van a ir a una ruta abajo de la Tierra en un túnel, ¿ok? Entonces tienen que tener dos cosas. Dos. Uno es una lámpara para ver en dónde pisas, ¿ok? Pero otra, ¿cuál es?
Un mapa.
O mapa o brújula. O la luz al final de la cueva, ¿ok? ¿Sí? ¿Para qué? Para ver hacia dónde voy, ¿ok? El que yo sepa hacia dónde voy, no quiere decir que voy a llegar. Tendría que fijarme en el camino, ¿sí? En este camino, porque a lo mejor aquí hay un precipicio, o a lo mejor aquí hay agua, o a lo mejor aquí no se puede pasar porque hay animales, o simplemente está muy complicado. Entonces yo me tendría que fijar en el camino, paso a paso, sin perder la vista hacia dónde voy, ¿ok? Esas son las dos esferas, los dos, como en las dos dimensiones que juega la Biblia al mismo tiempo, ¿ok? Entonces nos da un kibun. La Torah tiene un sentido per se para dónde va, a lo que quiere llegar, y quiere llegar a un objetivo muy claro, y ese es el pacto de los pactos con Abraham y Dios, que le dice: te voy a hacer una nación, ¿sí? Te voy a hacer una nación entre todas las naciones, te voy a hacer un pueblo de sacerdotes, un pueblo sagrado, Goy Kadosh, Mamlejet Koanim, ¿sí? Am Segula, ¿okay? Para decir, ¿para qué? Para lograr todo lo que hablamos anteriormente, para un objetivo de transmitir el mensaje. Ok, ese es el kibun, ese es el kibun. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Entonces la Torah nos viene a decir exacto cómo pasar cada piedra, y cada piedra, y cada piedra, y cada piedra. ¿Okay? Entonces nos dice, cuando estemos en tiempos así, así le haces. Cuando estemos en tiempos asado, así le haces. Cuando seas libre y soberano en la tierra de Israel, así le haces. Cuando tengas enemigos, así le haces. Cuando estés viviendo en otros pueblos, sometido por otros gobernantes, así le haces. Y cuando tengas que levantarte, así le haces. Y cuando tengas que trabajar, así le haces. Y cuando tengas que ir a la guerra, así le haces. Todo, nos dice exactamente todas las cosas las que necesito hacer. Y entonces, lo único que yo con este punto quiero aclarar es que si uno pierde de vista o una u otra, ¿sí? Entonces está perdiendo todo el sentido integral de la Biblia. ¿Ok? Y aquí voy con todas las facciones judías que han habido y que se van a ver todavía, ¿sí? El chiste es ver, y ustedes, todo el mundo pertenecemos a una de ellas, ¿okay? Todos pertenecemos a una, o a una o a otra, o a la mitad de una u otra, etc. Pero todos estamos más o menos etiquetados en eso. Lo que tenemos es que ver es cómo mi servicio espiritual, cómo mi trabajo con Dios, está sintonizado, está alineado en esas dos dimensiones. Y si sí, adelante. Y si no, entonces tendría yo que ajustar. ¿Sí? Si yo soy un experto y soy fanático, posesionado, obsesionado por el camino corto, ¿sí? Pero no entiendo hacia dónde va todo este rollo, ¿sí? ¿Para dónde va todo esto? ¿Hacia dónde va? Entonces, ¿qué está pasando? Pues sí, obviamente voy a ir caminando, por eso se ve que camina, pero está caminando hacia otro rumbo, va a llegar a otro lado, para que me entiendan, ¿sí? Y sí se ve bien, se ve que camina, pero hacia otro lado. Y por eso muchos
parece
el mejor caminante, exactamente, porque va rápido, ¿sí? Porque está escogiendo el mejor camino, el más seguro, pero no necesariamente está llegando donde la Torah quiere que lleguemos, hacia donde Dios quiere que lleguemos. Eso es muy importante entender.
Pero ahí tienes un problema, Benny, perdón que
se... Sí, dime.
O sea, porque la idea de que el plan final es la transmisión de la Torah a todo el mundo es increíble, pero no necesariamente ese es el plan final. No, para muchos, para muchos el plan final es que todos los judíos estén en la tierra de Israel y salvados y con beta mitad, y desde ahí puedan esto. Entonces, no necesariamente el gran es lo que tú dices, o sí. Yo sí estoy de acuerdo en una parte, en otra, no sé si todo el mundo está de acuerdo en que es el plan.
No, todo el mundo. No, mira, lo que pasa es que no hay. Hay cosas que son interpretativas, hay cosas que son interpretativas, hay cosas que son textuales. ¿Okay? Nosotros tenemos, y el método de estudiar este curso aquí, es justamente no hacer interpretaciones. O sea, el chiste de este curso y de estudiar la manera así como muy rigurosa el texto, es fijarnos en el texto. Entonces, porque nuestra revelación es la Torah, punto.
Pero el texto dice que nosotros tenemos que transmitirlo a todos los pueblos.
Sí, Mamlejet Koanim de Goy Kadosh.
Mamlejet Koanim de Goy Kadosh.
No, Mamlejet Koanim de Goy Kadosh. Benibrejubeja kol mispejot hadama. O sea, nosotros nos está escogiendo Dios, así le dice Dios a Abraham, te voy a escoger a ti y a tus descendientes para que por medio de ti se bendigan todas las naciones de la tierra. Entonces, son cosas, son textos, ¿me entiendes? O sea, entonces, no es interpretativo. No es interpretativo, ¿ok? Ahora, ok. Vámonos al monte Sinaí, ¿sí? Vámonos al monte Sinaí y vamos a estar abajo del monte Sinaí. Somos los, como dijiste, somos los hebreos que acabamos de salir de Egipto. ¿Sabemos que es Dios o no sabemos que es Dios? ¿Sabemos que es Dios?
Sabemos que hay una fuerza suprema.
Algo sucedió aquí, pero no sabemos bien qué sucedió. Nadie de los que estaban en el monte Sinaí sabía qué era lo que había pasado. Sabía, de si, como hoy conocemos, hoy tenemos la Kabbalah, ya nos dijo cómo está escrito, cómo está dividido el cielo, y tenemos los nombres de Dios, los estudiamos por el alfabeto, y por el alfabeto y todo esto. En esa época nadie sabía nada de eso. Nadie sabía nada de eso. Eso del monoteísmo se fue acuñando de a poco. Tampoco fue así de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que sabía? Y aquí vamos a ver, ¿qué es lo que sabía el pueblo hebreo en ese momento? Que había habido algún movimiento muy, muy radical en Egipto, con fuerzas sobrenaturales que los habían sacado y permitido salir a la libertad, ¿okay? No sabían bien qué era todavía. No hubo clases de Torah en el camino, ¿sí? O sea, no hubo clases de Torah.
Pero sí vivenciaron cosas, ¿no?
¿Cómo?
Sí vivenciaron.
No, pura vivencia, pero no había explicación de las vivencias. No es de que le decían, ahorita se va a abrir el mar porque la sefirá de la sefirá. No, nada que ver, ¿no? O sea, no había explicación de las cosas. Todo era vivencial, ¿no? Por eso dice Belladeú, y conocieron a Dios. ¿Por qué? Pues porque lo vivieron, ¿ok? Pero vamos a ver, ¿qué sucede? Para el pueblo de Israel, ¿Dios qué es en ese momento? Si tú le preguntas a un judío abajo del monte Sinaí, ¿qué es Dios? Ese Dios que dice Moshe que le ayudó a sacarlos. ¿Qué es Dios? Acuérdense que antes le daban nombres a los dioses de algo. O sea, era como característico de algo. Por ejemplo, dijimos Baal Zephon, era el dios de la guerra. Entonces, si ustedes le preguntan a un hebreo, le preguntan, oye, ¿este dios cómo se llama? Adonai. Ah, oye, Adonai, ¿qué es? ¿Qué hubieran dicho?
El Dios Salvador,
el Dios libertador, el Dios libertador, ¿ok? Es el Dios libertador, ¿ok? Entonces vamos a entender que ese es el Dios hasta ahorita en el momento. ¿Qué pasa con el monte Sinaí? Este Dios libertador se va a convertir en otro Dios, que es un Dios que...
Todopoderoso,
legislador. No es el Dios de aquí de la zona del Mar Muerto y el Mar Rojo, sino que es Quilico Laares, es el dueño del mundo y el universo, ¿sí? No nada más eso, sino ahora que ya, si vemos el primer mandamiento, que ahorita les voy a repartir esto para que entendamos esto, dice Anoji Hashem Elokeja Hashem Otzetija Eretz Mitzrayim. Yo soy Dios. ¿Cómo se presenta Dios? ¿Cuál es su carta de presentación?
Dios Salvador.
Hazlo por ahí. Yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto.
Gracias.
Ok, ¿por qué Dios nos está diciendo?
Aquí
tengo.
Gracias.
¿Por qué Dios me está diciendo? ¿Por qué Dios nos está diciendo? Aquí tengo. Para que se la lleven, pues, no lo van a ver. ¿Quién le falta?
Gabriel.
¿Ya estamos? ¿Me mira? Ok, fíjense. Si nosotros vemos entonces que Dios nos dijo, Ani Hashem, Anoji Hashem Elokeja, Asher Otzetija Meretz Mitzrayim. ¿Por qué nos tiene que decir que Dios es el que nos sacó de la tierra de Egipto? ¿Por qué?
Para que lo identifiques.
Es como si yo te digo, oye, yo, ¿te acuerdas? Yo soy el que ayer en el coche, ¿te acuerdas te hice, te saludé, te hice, te cargué, te ayudé, ¿ok? Yo soy ese de ayer.
Y para que lo dimensiones, ¿no?
¿Qué quiere decir primero que nada? Si yo te tengo que decir eso, es obvio que no es obvio, ¿me entienden o no? O sea, si yo te tengo que decir, mira, yo soy el Dios...
Es su presentación, como está escrito.
Sí, pero obvio. Es obvio que yo me tengo que presentar. Es como decir, ¿te acuerdas que nos vimos ayer? Yo estaba vestido de rojo, acuérdate. ¿Por qué te tengo que decir eso?
Para que me reconozcas.
Porque si no, no me reconocerías.
No, ¿eh? Para que te recuerdes.
Por eso, pero para que me reconozcas, porque no soy el mismo, no me estoy presentando como el mismo Dios. Y en eso Rashi lo expresa bien bonito. Dice, el pueblo judío en el monte Sinaí, dice Rashi, vio que a un Dios, del Dios que era un caudillo, ¿sí? Dios que se imaginaban, era un caudillo, era un Dios libertador, guerrero, todopoderoso, fuerte. Y de repente Dios se les apareció en el Sinaí como un anciano, así dice Rashi, como un anciano con barbas blancas. Es un maestro, ¿sí? O sea, fíjense que es un maestro. Entonces, ¿cómo puede ser que de una personalidad se cruce a la otra personalidad? Entonces, por eso le está diciendo, para que entendamos cómo abre Dios su revelación. Casi fue lo único que dijo, y fíjense que él, ¿qué dijo? ¿Por qué? Porque fue tanta la fuerza y la intensidad de los milagros en Egipto, o sea, fue tanta la faena, todo esto que se hizo entre Egipto y el mar, que lo único que necesitaba Dios decir era, yo soy ese. Sí, yo soy ese y ahora les voy a pedir otras cosas, pero confíen en mí, yo soy ese. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque todo esto que sucedió allá, ¿sí? Yo lo hice, yo puedo hacer eso, yo soy capaz de hacer todo eso. Entonces eso suena romántico, suena bonito porque así fue, pero también hay otra parte más, un poquito menos romántica y menos amable. Yo soy Dios, ¿sí? Esa es una de las partes, y la segunda es, yo soy Dios el que te saqué de la tierra de Egipto. Entonces aquí, como puse aquí en el primer mandamiento, fíjense que puse, que es presentación, legalidad y pertenencia. O sea, legalmente, ¿a quién le pertenece?
A mí.
A Dios.
A Dios.
¿Sí me entienden? O sea, que, y por eso en la perashá, justo en la perashá de la semana pasada, no sé si la leyeron con atención, dice, Abdei Abadim Aitem, o sea, ustedes eran esclavos y me pertenecen. Pashut, me pertenecen. ¿Okay? Entonces podemos ver de las dos maneras en este primer mandamiento. O sea, el texto lo podemos leer como que Dios nos está diciendo, mira, yo me voy a mostrar de manera diferente, pero te estoy diciendo que yo soy ese de allá. ¿Okay? Entonces confía en mí, que todo lo que te diga ahorita, ¿sí? Escúchalo e intégralo, porque yo soy ese que es todo, yo soy todopoderoso. ¿Okay? Yo sé lo que te estoy diciendo. Y por otro lado te está diciendo, yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Y me perteneces. ¿Sí? ¿Eres esclavo? Eras esclavo, ya no eres esclavo, ahora me perteneces, yo te liberé, me perteneces a mí.
¿Qué es legalidad, perdón?
Que legalmente, sí. O sea, es
como, legalmente
que legalmente me perteneces, porque yo te saqué. ¿Sí? Yo te liberé. ¿Sí? Ahora. Bueno, vamos a ver entonces, estos últimos 10 minutos de la clase, vamos a ver esta plantilla que les estoy dando. Y... ¿por qué? Porque tenemos que entender que los 10 mandamientos, ¿sí? No son 12, ni son 15, ni son 14, ni son 20, ni son 2. ¿Por qué son 10 mandamientos? Puede haber muchas razones hermenéuticas, hay unas más bonitas, menos bonitas, cabalísticas. Hoy vamos a ver una, como ahorita vamos a ver como una radiografía de cómo trabaja esto de los 10 mandamientos, o sea, cómo trabaja hacia el ser humano, hacia el pueblo de Israel y hacia el mundo en general, ¿okay? Primero, les quiero decir que, así como dijimos anteriormente, que esto es un diálogo, ¿sí? El que haya un diálogo, el que diga anojí, la palabra anojí es la más importante de todas, ¿por qué? Ya vimos que es absoluto, pero hay otra cosa, yo que tengo, yo nos quiere decir, yo es igual a voluntad. Yo, si soy persona y tengo personalidad, tengo voluntad. Y quiero explicar muy bien esto porque también es otro de las conflictos con la, por ejemplo, con la filosofía griega, que decía, bueno, sí existe Dios, pero Dios no tiene voluntad. ¿Okay? O sea, Dios no tiene voluntad en especial. Eso es una fuerza motora primera, decía Aristóteles también, decía que era la fuerza de las fuerzas y la causa de las causas. ¿Sí? Pero no tiene una voluntad. ¿Qué quiere decir que no tiene una voluntad? O sea, no es una personalidad. Y por eso los primeros 10 mandamientos empiezan con Anoji, yo. O sea, yo y yo tengo voluntad. ¿Sí? O sea, que quiere decir que el yo nos da, es igual a la razón, es igual a la voluntad de Dios. Y eso nos dice, entonces, que todo lo que pasa en el mundo tiene un porqué. Porque si no, sería como un sistema. ¿Sí? Entonces estaríamos como dentro de un sistema. Un sistema que, pues, ya a ver quién lo para y a ver quién se salva. ¿Okay? No hay control. El judaísmo pretende en la revelación, y fíjense qué increíble, es una de las grandes aportaciones al mundo, es que Dios tiene voluntad. Porque se reveló hacia un pueblo, se reveló con ciertos mandamientos, con ciertas tendencias, con cierta información. ¿Okay? Entonces tiene voluntad. Y eso era algo que no se conocía. ¿Okay? Ahora, tenemos entonces que los 10 mandamientos se dividen en cuánto. Se dividen en 3 tercias. Y el primero realmente no es mandamiento. Si yo digo, yo soy Dios que te saqué de la tierra de Egipto, ¿qué te estoy encomendando?
Una manifestación.
No, entonces, el primer mandamiento...
Soy tu dueño.
No, sí, empezando por ahí. Quiere decir, es empezando por ahí, yo soy tu dueño, o me perteneces, o soy el que te saqué, como ya dijimos, pero no es un mandamiento, ¿sí? Es un statement, es una declaración. ¿Okay? Y luego vamos a ver que tenemos 3 tercias. Estas 3 tercias, ¿sí? Que son, ahorita las vamos a leer, juegan los 3 círculos, lo que se llama los 3 círculos del hombre, en relación a todo su entorno, a todo su entorno, ¿no? Uno es Ben Adam la Macom, luego es Ben Adam le Javeró. Ben Adam la Macom es el hombre hacia Macom, es Dios. Ben Adam le Javeró, Ben Adam a su compañero, y la tercera es Ben Adam le Atzmó, el hombre para sí mismo, ¿ok? Y entonces vamos a ver cómo esto juega en una esfera que se interconecta todas unas con las otras. Pero creo que eso es lo más interesante de entender esto, y eso llévenselo ya a su casa, lo estudien con calma, es entender que esa es la revelación del Sinaí. La revelación del Sinaí se tiene que jugar hacia todos los kibunim, hacia todos los frentes, hacia todas las direcciones.
No está la naturaleza.
¿Perdón?
No está la naturaleza, la creación.
El mundo. No, no está la naturaleza. A lo mejor está implícita en lo demás, ¿no? Pero mira, lo que quiere aquí el mundo, y eso lo vamos a ver en la clase que entra, con otra manera de ver la revelación de Rosenzweig, que vamos a ver a Rosenzweig. Él habla del mundo, ¿no? Él habla de la creación del mundo.
Pero
este mundo se toma por sentado. Este mundo, o sea, aquí el mundo, la creación del mundo, se toma ya por default. O sea, ya está. Quiere decir que nosotros ya estamos en el mundo, ¿ok? Ahora,
pero sí, el mundo en la Torá, no aquí, pero en la Torá, sí te habla de tu relación con el mundo.
Sí, digo,
no
de pero en los 10 mandamientos no está esa cuestión de
la
que. Ok, fíjense cómo funciona entonces esto. Los primeros 3 mandamientos dicen, lo yeleja Elohim majerim al panay, no tendrás otros dioses, que es de Macom, la Macom, o sea, es algo celestial, son mandamientos que tienen que ver con Dios, ¿ok? Luego dice, lo tisachem Hashem Lashav, no pronunciarás el nombre de Dios en vano, o sea, que es, y no hacer juramentos falsos, quiere decir que es algo también, digamos, celestial, pero que tiene que ver ya con el compañero. ¿Estás jurando qué? Algo que pasó, que hiciste, tiene algo que ver con tu sociedad. El tercero que dice Zahor Dioma Shabbat, ¿qué quiere decir? Makom, o sea, es algo espiritual, es una ordenanza espiritual. ¿Pero con quién? No, es Makom Leatzmo, porque ¿quién es el que descansa? ¿Sí? O sea, ¿quién es el que descansa? ¿Quién es el que tiene...? ¿Perdón?
No,
los primeros 3 mandamientos son como mandamientos espirituales, son de Dios, pero juegan también con intrínsecamente con el hombre, con Dios y con el compañero, ¿ok? Entonces vamos a ver así el Shabbat es algo que es espiritual, una ordenanza espiritual, pero también juega como para mí, porque yo soy el que realmente descansa, ¿ok? Luego nos vamos a la segunda tercia, ¿sí? Y tenemos el Kaveh et Aviha ve't Imeha, que ya es algo que estrictamente es de ser humano a ser humano, pero intrínsecamente juega con Macom. ¿Por qué juega con Macom? No, pero no, ¿por qué? Si, o sea, conceptualmente.
Por la procreación, se necesita un papá, una mamá y Dios.
Ok, muy bien. La Shutafut, o sea, que obviamente es como la sociedad. Pero no, no, pero nada más, ¿saben qué dice Freud? Freud dice esto, dice, nosotros queremos analizar la relación entre Dios y el hombre, ¿sí?
Padre e hijo.
Para entenderla, podríamos analizar la relación de un padre y un hijo. O sea, quiere decir que si yo quiero entender cómo funciona esa relación entre Dios y el hombre, analizo cómo funciona la relación de un padre a un hijo y exactamente funciona igual. Exactamente. Entonces, de manera, para entender a Dios y para entender cómo funciona, cómo lo hago feliz, cómo le creo placer, cómo sigo su razón, su voluntad, entonces hay que ver exactamente cómo lo hago con mi padre, o cómo lo hago yo con mi hijo, o mi hijo lo hace conmigo. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de Ben Adam Lejaberó, que nos comunica y nos contacta con Dios. ¿Ok? Luego tenemos Lotin Zah, no asesinarás, que es Javeró con Javeró, obviamente. Y luego tenemos Lotin Af, que es no cometer adulterio, que es Javeró con Atzmo. ¿Ok? ¿Preguntan por qué? ¿Sí? O sea, sí. No es claro. Ok. Ben Adam Leatzmo es donde uno pogea en sí mismo. O sea, uno daña precisamente a su misma esencia, ¿ok? Así como el Shabbat, por ejemplo, nos da energías y nos da todo lo que necesitamos para la semana, para mí, y por eso juega en el Lejaberó. Igualmente el adulterio. El adulterio aparentemente es algo que le está haciendo daño a no sé quién, ¿no? Vamos a suponer que el adulterio, y no nada más es el adulterio, ¿eh? O sea, el adulterio son todas las relaciones prohibidas, está hablando aquí, pogea Banefesh Shelah Adam. O sea, está realmente dañando al alma de la persona en lo más intrínseco que tiene. ¿Ok? Es algo que es muy importante entender. No es si se. O sea, nosotros vemos, lo estamos viendo como socialmente, si se enteran o no se enteran, si me echa a perder la vida. ¿Sí? O sea, el adulterio, supongamos que nadie se entere. Supongamos que nadie se entere. ¿Ok? Está afectando lo más intrínseco de la persona. Y que es su mera alma, ¿no? ¿Ya me entienden? Entonces, incluso su moral, todo se echa, su integridad, todo se echa a perder, se ensucia, ¿ok? Luego vamos a seguir con el. Es la segunda tercia que habla de Ben Adam Lejaberó. Y luego viene la de Ben Adam Leatzmo. ¿Qué es Ben Adam Leatzmo? Consigo mismo, realmente. Entonces tiene Lotiknov, ¿ok? No robar. No te queda clara.
O sea, no me queda clara la diferencia entre la segunda y la tercera tercia.
La segunda y la tercera tercia, una es Lejaberó y la otra es Leatzmo.
Sí, eso sí, pero en sí, el robar, ¿sí? Puede ser lo mismo que acabas de decir.
No, porque. O sea, otra vez.
Yo diría que, o sea, lo que dices, lo que era, sería más Leatzmo que lo que usar.
No, porque estás afectado, o sea, es algo que haces con Lejaberó, o sea, la acción sí es con Javeró, ¿entiendes? O sea, el daño es a ti, pero la acción es con Javeró.
¿Y el robo?
El robo es tú, o sea, tú estás tomando de los demás, ¿entiendes? O sea, es una acción personal, ¿vale? ¿Sí me entiendes?
Pero afectas a un tercero.
Es una acción, sí, afectas a un tercero. Sí afectas a un tercero, pero aquí lo que hablas es que es algo que tú debes de más bien tú controlarte a ti mismo.
Está perfecta. Está diciendo que él robó, yo robé. Me estoy haciendo daño a mí mismo por las cuestiones que yo robé. O sea, está como exactamente definido.
O sea, a mí sí me hacen claro. Obviamente todas están involucradas con todas. O sea, no hay una diferencia muy clara en que no sucede en otro ámbito. Pero realmente no robar. Es por ti, porque otra vez están imaginando que nos van a cachar. No nos van a cachar. O sea, robar no se debe de robar. ¿Por qué?
Yo mismo.
¿Te estás dañando a uno
más? Sí, pero... ¿Y por qué? Y por tu moral. Tu moral te dice que no debes de robar. Leatzmo, o sea, una persona no debe de robar. ¿Ok? Y lo mismo con Lota Aneve Rajat Sheker, o sea, no mentir. Igual vas a afectar a otro. seguro, en todas afectas a todos, o sea, esto afecta a todos por igual,
claro,
pero la persona tiene
la esencia del asunto de cae sobre uno mismo.
Exactamente. Y entonces también no mentir, ¿sí? O no dar falso testimonio, ¿sí? Es algo que tú debes de, o sea, tú no debes de hacer y que le afectas al compañero.
O sea, si tú robas es porque si yo tomo algo de alguien es porque esa acción también me van a venir a robar a mí.
Puede ser que sí o puede ser que no.
No, no, pero te daño a ti mismo.
Digamos que tú te enriqueces.
Solo robar el daño es a uno.
Tú te enriqueciste, es que prácticamente. A ver, aquí les voy a aclarar este punto. A ver, tú aparentemente te enriqueces cuando robas, ¿ok? Sí. Entonces, aparentemente no pasa nada. Lo que nos está diciendo la Torah es una información más profunda. Aunque tú pienses, mira, tío, escucha esto. Aunque tú pienses que no pasa nada. Te está pasando algo a ti. No veas porque te metan a la cárcel, no veas porque te corten las manos, no veas eso, no veas el daño aparente. Sí, lo que la Torah nos está diciendo es, te está haciendo un daño a ti, porque puede ser que nadie se entere, puede ser que tengas mucho tengas mucho placer, mucho beneficio de lo que estás haciendo, puede ser, pero ¿qué pasa contigo? ¿Ya me entiendes? Es ahí donde juega esto. ¿Ok?
Esto es la novedad de la Torah.
Es la novedad de la Torah.
Es justo lo que alguien te va a cachar y te van a castigar.
Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque si no, entonces sería fácil, ¿sí? No hacerlo, sí hacerlo. ¿Ok?
Si no te van a cachar, no hay bronca.
No hay bronca, exactamente. Que es algo que tenemos muy metido aquí en países, sobre todo en países como México, ¿no? O sea, que somos tercermundistas también en la moral, ¿no? Entonces, sí, que todo es como si te van a cachar o no te van a cachar. Y por último tenemos esta de Lotahmod, ¿sí? No envidiarás, que esa se entiende muy claro, que es algo que pues es algo intrínseco, o sea, es algo que realmente ni siquiera nadie se entera. Pero de hecho, fíjense, lo que dice Hazal es que todo nace y funciona en círculo. Sí.
O sea, esto funciona.
Perdón que te interrumpa. Si analizamos del primero al último, el primero es lo más espiritual, el último es lo más personal, digamos.
Sí.
Van bajando como que la relación con Dios, ¿no? Digamos, o la espiritualidad.
Ahora, aquí ¿cuál es lo que estamos entendiendo los últimos? ¿Por qué son esos y no otros? ¿Por qué? O sea, ¿por qué son esos y no otros? Muchos de estos ya estaban en el ambiente, ¿sí? O sea, no son novedad, ¿vale? No matar, no robar. Todos estos mandamientos ya estaban en el Hammurabi. Todos estos mandamientos ya estaban en el Gilgamesh también. Muchos, y en la Torah también, como si seguimos los preceptos después de la Torah. Por ejemplo, el ojo por ojo, el diente por diente. Muchas de las cosas que dice la Torah dijo ojo por ojo y diente por diente. No, la Torah no dijo ojo por ojo. La Torah legisló ojo por ojo y diente por diente. No lo inventó. ¿Okay? Es otro tema que vamos a ver en la clase que viene. Pero lo que quiero decir con esto es, los 10 mandamientos empiezan con una palabra que dice anojí. ¿Y con qué acaban? No. Le reeja, muy bien. ¿Qué quiere decir? Que los 10 mandamientos en su conjunto, ¿sí? Es anojí le reeja. O sea, yo para mi compañero. ¿Qué quiere decir al final de cuentas? O sea, todo esto que estamos hablando empieza desde mí. ¿Okay? Tengo mandamientos para mí. O sea, me están diciendo hasta cómo pensar, ¿sí? ¿Qué pensamientos, ¿cómo se llama? Desechar. ¿Qué pensamientos bloquear? Como la envidia. O sea, incluso nos habla al pensamiento. ¿Okay? Son ejemplos, no quiere decir que son todos los pensamientos que tengo que quitar, pero son los pensamientos, o sea, lo que quiere hacer los 10 mandamientos es dar preceptos madre, que de ahí se desencadenen otros muchos más preceptos, pero entendiendo esto, entendiendo que todo lo que yo cumplo como judío, todo tiene que estar alineado en mi persona, tiene que estar alineado con mi sociedad, mi comunidad, y tiene que estar alineado con Dios, ¿sí? Esa es justo la clave de los 10 mandamientos. Todo lo que haga yo, si respeto Shabbat, o hago suká, o me compro el lulav, o no visto lana y lino, y no me rasuro, y doy tzedaká, y me pongo el tefilín, y voy al Betacneset a rezar, y lo que ustedes quieran y manden, 613 mitzvot, las 613 mitzvot, si no ustedes las alinean de manera personal, o sea, que realmente se enriquezcan uno mismo, ¿sí? Que esté trabajándose el perfeccionamiento de uno mismo, ¿sí? Colectivamente, no le trae nada, nada bueno a nadie, ¿sí? Y por último, no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿ok? El kibun, acuérdense, el kibun al final de cuentas, al final del túnel, entonces quiere decir que algo estoy haciendo mal. Y ese es justamente como hay que... ¿sí? ¿Por qué están en los 10 mandamientos? Es algo bien fácil de estudiar, ¿sí? Pero al final de cuentas va...
Engloba todo.
Y no nomás eso, sino que aplica a todas y cada una de las 613 mitzvot de la Torah. Por eso dicen Jajamim. Por eso dicen Jajamim que están las 613 mitzvot en los 10 mandamientos. No quiere decir técnicamente que deriven una por otra, sino simplemente el espíritu de los 613 mitzvot las podemos sacar de cómo están diseñados los 10 mandamientos. ¿Sí? ¿Sí, sí me entendieron? Y esta frase...
que, la creación ahí.
¿Perdón? La creación la vamos a ver en la teoría de Rosenzweig, que también tiene una creación muy bonita de la revelación. Y este... fíjense esto que dice aquí. Ok, les voy a poner un ejemplo y con eso nos vamos. Ya está, ¿verdad? Un ejemplo y con eso nos vamos para que entiendan. ¿Qué dijo Rabí Akiva? ¿Qué dijo Rabí Akiva? Klal Gadol Batorah, ¿no? La gran regla de la Torah. ¿Cuál es? Ok. Así dice la Torah. Ve'ahavta. Le'reaja. Camoja. Y luego dice así, Ani
Hashem.
Hashem. Okay.
Al revés.
Behaftal Rehaka Moja ni eso. Bueno, así. ¿Cuál es la mitzvah?
Amar.
La mitzvah, la mitzvah es amar.
El verbo es amar.
Exacto. Entonces el verbo es amar, ok. ¿Cómo funciona?
Behaftal.
Le Rehaka.
Su prójimo.
Su prójimo, al prójimo. Aquí es el prójimo. Camoja.
Tú y mismo.
¿Por qué?
Porque yo mando.
Porque yo mando.
¿Entendieron? No, y porque amando al prójimo también me amas a mí.
¿Sí entendieron o no? Es un ejemplo, ¿sí? De cómo funcionan los 10 mandamientos.
O sea, ¿cómo? Es el principio, pero al revés. O sea, aquí empezamos con Anojí y acabamos con Reajá. Y aquí empezamos con Reajá.
Sí, pero aquí está exacto para que vean cómo funciona eso. Así tienen que ser todas las mitzvot de la Torah. Puede ser Klal Gadol Batorah. De Haftá, de Reajá, Camoja, Ani Hashem. ¿Quieres hacer Klal Gadol Batorah? O sea, la gran regla de la Torah. Ok, entonces usa este ejemplo. ¿Okay? Usa este ejemplo. Ama al prójimo. O sea, ama. ¿Sí? ¿Cómo? Así. Al prójimo. Como te amas a ti mismo. Que si tienes que amar a ti mismo, ¿por qué? Porque yo lo digo. ¿Ya me entendieron? Entonces así se sintoniza todo el...
¡Wow! ¡Genial!